Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 7 de mayo. A estas horas es un momento inmejorable para, con un buen café, disfrutar de la compañía de la radio. Este es el menú que hoy les proponemos. El pasado lunes, 2 de mayo, se celebró el Día de la Comunidad de Madrid, una celebración que conmemora el levantamiento de los madrileños contra los invasores franceses el 2 de mayo de 1808. Hace 214 años, un pueblo entero protagonizó un acto heroico, al margen de gobiernos e instituciones, para defender la independencia y soberanía de su país. Hoy, otro pueblo se ha visto obligado a defender su nación. La invasión de Ucrania, ordenada por Putin, ha llevado a los ucranianos a luchar por su independencia y soberanía. Y una vez más, se ha puesto de manifiesto la solidaridad de los españoles. Pero no solo, con conflictos tan mediáticos se manifiesta esa generosidad. Hoy les hablamos de Manos Unidas y otros proyectos humanitarios. Iniciativas humanitarias en mayo, el mes de las flores, y de eso les hablamos, de Floristería Solidaria. La Fundación Oxiria trabaja por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad y lo hace mediante la formación para el empleo como auxiliares en floristería. Y el filólogo David Felipe Arranz nos abre la biblioteca de joyas del periodismo para traernos las conversaciones de Jorge Campos con Azorín, un autor que no solo escribía, sino que también hablaba a su modo. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. El pasado lunes, 2 de mayo, celebrábamos el Día de la Comunidad de Madrid, una festividad que rememora el levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas.
Pólvora en la cabaña, pólvora en el zurrón, no reinará en España ningún Napoleón, que reinará Fernando, su patria y religión.
Napoleón envió a sus ejércitos a España. El Tratado de Fontainebleau permitía a sus tropas atravesar nuestro país para conquistar Portugal, pero sus intenciones eran ocupar nuestro territorio. Godoy lo permitía, puesto que su colaboración con Francia le reportaría el control del Algarve. La familia real marchó a Aranjuez para preparar un posible exilio a las colonias americanas hasta que todo hubiera acabado. En marzo estalló el motín de Aranjuez que perseguía la destitución de Godoy, la abdicación de Carlos IV en su hijo, que se convirtió en Fernando VII. Pero Napoleón le obligó a abdicar en su padre y a este en favor del propio Napoleón, que nombró a su hermano José I rey en lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. El 2 de mayo de 1808, multitud de madrileños, ante las intenciones de los franceses de llevarse el infante Francisco de Paula, se concentraron ante el Palacio Real y se enfrentaron a las tropas. La respuesta francesa fue brutal. Mamelucos y lanceros napoleónicos extremaron su crueldad contra la población. Se sucedieron los fusilamientos, pero eso supuso el inicio de la Guerra de la Independencia, que se prolongaría hasta 1814. Españoles de toda clase y condición abandonaron los campos y sus trabajos para alzarse en armas por su cuenta, al margen de gobiernos e instituciones, para enfrentarse a las tropas francesas. Sus guerrillas consiguieron doblegar al hasta entonces invencible ejército napoleónico. Los periodistas Javier Nart y Rafael Abella, en su libro Guerrilleros, el pueblo en armas contra Napoleón, nos narran los acontecimientos que llevaron a esa guerra. El despertar del pueblo en defensa de su dignidad, que toma conciencia de su soberanía, y también de la moderna táctica militar que apareció, la llamada Guerra de Guerrillas. Don Javier Nart, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Cuénteme, ¿por qué se sublevó el pueblo de Madrid?
Mira, todo proceso que termina siendo revolucionario y subversivo siempre es por un motivo aparentemente fútil, un motivo anecdótico. El pueblo de Madrid se subleva en función de mantener y respetar lo que hasta ahora en ese momento existía, el orden constituido, el rey absoluto. Y se enfrentan a las tropas napoleónicas. Muy significativamente, todas las instituciones de Madrid, que eran desde el Consejo de Castilla a el propio ejército español, se quedó acuartelado e incluso y dirigieron una proclama posteriormente a Murat agradeciéndole los servicios que habían realizado, la matanza de los madrileños, para restablecer el orden. El problema es que eso fue la chispa de algo que es desbordar unas instituciones que se habían arrodillado, ni siquiera arrodillado, que habían admitido lo que era el tránsito, y lo siento decir, pero es así, legítimo. ¿Por qué? Porque Carlos IV abdica y Fernando VII abdica y Carlos IV abdica y por lo tanto transmiten sus derechos, lo cual era algo muy habitual en la Europa tradicional, se los transmiten a quien los recibe, que es José I. Y José I, nos guste que no nos guste, fue reconocido por todas las instituciones del Estado, como digo, el Consejo de Castilla, todo. Y por lo tanto es un rey ilegítimo. Lo que ocurre es que frente a esa represión se van produciendo chispazos generalizados en todo el territorio español respecto a una presencia agresiva, humillante, del ejército francés que vivía sobre el terreno y, por lo tanto, de aliado se convirtió en hostil a la población. Hubo, por lo tanto, sublevaciones continuadas. En algunos de los casos se llegó a ahorcar y linchar al capitán general, que era la máxima autoridad, porque no se quiso sublevar. El general Cuesta, por ejemplo, en Valladolid, únicamente se subleva contra Napoleón porque le están levantando un patíbulo delante de su palacio. Y evidentemente lo que quiso fue mantener el pellejo. Después se convirtió en un pésimo general, pero general del ejército español contra las tropas napoleónicas. En conclusión, estamos ante un proceso subversivo que termina en una asunción por parte de la ciudadanía de que las instituciones tienen que ser creadas ex novo, unas nuevas instituciones. ¿Cuáles son? La Junta Central. ¿Pero quiénes forman parte de la Junta Central? Todos los viejos estamentos, o sea, la nobleza y el clero. Estamos hablando otra vez, como ocurrió en Zaragoza, que tras la sublevación van a buscar a Palafox, que era una persona que era un general que había sido el responsable, entre otros, de la Guardia de Corps del rey. Y le buscan porque entienden que tienen que buscar las viejas autoridades porque no tienen capacidad, no hay estructuración, ni siquiera hay ideología en ese momento. Y la ideología es luchar contra la humillación, que significa que te quiten el ganado, que te quiten la comida, que violen a tu mujer, que quemen las casas, que se comporten como un ejército de ocupación. Fue, en consecuencia, una sublevación popular, pero que tiene un elemento muy significativo. Luchaban por Dios, patria y rey. En la estructura ideológica fundamental lo establecían lo que era la ideología estructurada, que era la Iglesia. Eran personas en los pueblos de muy poca educación y es el cura un elemento fundamental. Por esta razón, cuando en 1823 entran los 100.000 hijos de San Luis, van a defender al rey legítimo Fernando VII, que está preso, que está, dijéramos, dominado por una junta revolucionaria consecuencia de la Revolución de Riego. Y por lo tanto, ese pueblo español que se había sublevado contra el francés acoge con aplausos al francés porque restaura Dios, patria y rey.
¿Podemos entender de un modo o de otro que esta sublevación supuso un cambio en España, un nacimiento de España como nación tal como la conoceríamos más tarde?
Absolutamente. En las Cortes de Cádiz, 1812, se configura la soberanía del pueblo y, por lo tanto, dejamos de ser súbditos del rey a ser ciudadanos. Y esto tiene otra vez trascendencia. ¿Por qué? Porque era perfectamente normal y habitual que si el rey perdía o ganaba una guerra, adquiría territorios y esos territorios, sus habitantes, se convertían en súbditos del legítimo soberano que había recibido ese territorio como consecuencia de la guerra. O bien pasaban a ser parte del Estado francés cuando España pierde la guerra y tiene que dar el Rosellón y la Cerdaña. En consecuencia, reconocen la soberanía personal. Y ahora hay una soberanía nacional que se configura en Cádiz. El gran problema de Cádiz es que estamos hablando de una élite incluso de una élite de clérigos progresistas, avanzados, liberales, y también de otros extraordinariamente reaccionarios, como era el obispo de Orense, que tiene una función capital en las Cortes y en la Junta que se constituye en Cádiz, pero que transfieren lo que significa ser súbdito a ser ciudadano. Gran problema, que eso no alcanza a la ciudadanía, al pueblo español, porque el pueblo español sigue siendo el pueblo español de siempre. Por eso se producen lo que son pronunciamientos liberales por militares, y hay una élite que actúa de una forma avanzada y progresista, pero que en realidad el pueblo no ha sido cambiado. Y de esta forma terminamos en las guerras carlistas. Las guerras carlistas no es más que la conclusión de lo que el embajador inglés, que era el hermano del duque de Wellington, era un Wellesley, dice, que las Cortes de Cádiz son ideas sin actos y la guerrilla son actos sin ideas.
Dada la importancia de todos estos acontecimientos, más allá de ser el Día de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo no debería ser una fiesta nacional española.
Yo creo que es la mejor fiesta nacional. El descubrimiento de América está muy bien, pero lo interno, lo nuestro, es cuando transitamos de ser súbditos y, por lo tanto, nuestra vinculación a la persona, a la vinculación al lugar donde estamos y, por lo tanto, la vinculación a la patria. Y en este sentido yo creo que efectivamente, y de hecho el 2 de mayo fue durante un cierto tiempo fiesta nacional y después se modificó. Pero para mí la fiesta nacional es cuando se convierte el súbdito en ciudadano, y esto es la chispa inicial, es 1808, la conclusión 1812, y después todo lo que ha sido el parto difícil de las dos Españas, la España tradicional y una España avanzada, que como siempre los liberales tenían un gran problema, y es que había unos liberales, vamos a decir, con una cierta conciencia de limitación, y los exaltados. Y algo terrible de esta España bifronte, que unos querían hacer tragar la Constitución a quienes no la admitían, aquello del trágala, trágala, y otros no admitían nada. En consecuencia, la partición de España es la consecuencia de que las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz fue la constitución de unos pocos que pensaban en ese pequeño micromundo, en ese biotopo ideológico que era Cádiz, pero que no correspondía a la realidad del pueblo español.
En esta contienda encontramos un hecho fundamental en la historia militar mundial. Es el nacimiento de la guerra de guerrillas.
Esto es la consecuencia del desbordamiento de las instituciones. El pueblo de sí mismo determina crearse unas organizaciones propias. Otra cosa es que acudan los nobles y al clero, como los estamentos tradicionales, pero que son absolutamente subversivas, porque eso no estaba creado por el poder, que era el legítimo de José I y que se correspondía a las viejas instituciones del Estado. En ese sentido, la lucha es una lucha que empieza siempre por factores muy subjetivos, pues la humillación del cura Merino, al que le hicieron poner los tambores porque no encontraron burros en el pueblo, y los tambores del ejército, le pusieron varios encima y lo hicieron deambular como si fuera el burro. Juan Martín el Empecinado, como consecuencia de una humillación, posiblemente una violación de una hermana suya. Y bueno, hubo otros con un punto de ideología, como era Javier Mina, el sobrino de Espoz y Mina. Sus sucesores, Espoz y Mina, el más conocido, pero Javier Mina, Javier el Estudiante, es el primer guerrillero. Y tan extraña es la situación que la Junta Central le tiene que nombrar algo como responsable, y le nombra cabo, o sea, cabeza, del corso terrestre del Alto Aragón. Corso terrestre porque no sabían lo que era un guerrillero, que en ese momento había nacido, y en realidad le convertían en corsario, o sea, una persona que actúa contra los suministros del enemigo o lucha contra él, con una patente dada por el poder legítimo, o sea, no es un pirata, es un luchador legítimo del poder que le nombra. Mira, es tan importante la guerrilla en la Guerra de la Independencia que cuando los británicos piensan que fue Wellington, el duque de Wellington, el que vence, que efectivamente vence en la batalla de Vitoria o vence en Arapiles, lo que olvidan es que las batallas no es más que la conclusión de unos acontecimientos periféricos fundamentales. El elemento periférico fundamental es, uno, cegar al enemigo y que no se entere de nada, porque no puede establecer visión más allá de donde está. cualquier correo, cualquier patrulla va a ser atacada y destruida. Por lo tanto, los franceses estaban en la más perfecta ignorancia de los movimientos esenciales del ejército, mientras que Wellington los tenía todos. Y hay algo más. En la famosa batalla de Vitoria, donde Wellington, el duque de Wellington, vence definitivamente a los franceses, lo que no se dice es que una parte muy sustancial, 25.000 soldados franceses, estaban una parte de ellos atrapados por Espoz y Mina en la zona de Tudela y los otros atrapados por un pastor vasco llamado Jauregui, que era Arzalla, alias el pastor, que los tenía por la zona de Tolosa. Y en consecuencia no pudieron acudir a la batalla de Vitoria. Si hubieran podido acudir a la batalla de Vitoria, hubieran vencido a los ingleses, sin ningún ingleses, portugueses y españoles unidos, sin ninguna duda. Pero es que hay más. En la batalla de Vitoria los franceses colocaron sobre el terreno unos 60.000 hombres, pero tenían 250.000 en España atrapados por la guerrilla. O sea, el tema no es cómo vences en un lugar, sino que eso es la consecuencia de una estructuración de cegar al enemigo, atrapar al enemigo, bloquear al enemigo y evitar que el enemigo concentre su superioridad en un punto. De esto los ingleses no dicen nada.
Y hay otro elemento fundamental. La guerrilla luchó con armas, pero también con la propaganda, que es quizá el arma más poderosa de las guerras modernas.
Y eso, fíjate, el elemento propagandístico más importante eran los párrocos. Los párrocos es la estructura ideológica fundamental del país, derrumbada las instituciones, las audiencias, los capitanes generales, el Consejo de Castilla, lo que te queda es la estructura, el tejido ideológico, y el tejido ideológico, a falta de una ideología liberal que en ese momento era la avanzada, era la tradicional, y eso lo decían, lo producían los párrocos. Mira, hay una cuestión muy, muy interesante. Cuando en 1814, Espoz y Mina acude a Madrid a ver a Fernando VII con su sobrino, Javier Mina, que había sido preso por los franceses, se encuentra con un desprecio absoluto porque Fernando VII consideraba a los guerrilleros gente basta, gente grosera. Seguramente olían a ajo, vete a saber. Mientras que los generales verdaderos eran los bien educados, los que eran los que habían luchado muchas veces muy mal. Realmente la guerrilla fue más decisiva que el ejército español. Y lo trata mal. Y cuando vuelve Espoz y Mina y Javier Mina a su tierra, a él le llamaban el virrey de Navarra, porque era el gran poder en Navarra, el hombre respetado y admirado, el héroe, intenta hacer un golpe de Estado e intenta tomar la ciudadela de Pamplona. ¿Qué es lo que sucede? Que sus guerrilleros le dicen, ¿y a dónde vamos? Pues vamos a tomar la ciudadela. ¿Y por qué? Porque vamos a restaurar la Constitución. ¿La Constituqué? ¿De qué? Y desertan. No le siguen. Y de hecho, terminan por capturar a alguno de sus segundos y lo ahorcan. No los suyos, sino, quiero decir, no los guerrilleros, sino el poder. Y tiene que huir Espoz y Mina y Javier Mina a Francia. Porque sus propios guerrilleros no están dispuestos a tomar una ciudadela en nombre de la Constitución, ya que el rey ha vuelto. Ellos luchaban por el rey. El lema carlista, Dios, patria, rey, determina exactamente cuál era la estructura ideológica del pueblo español. Por eso, repito, la definición de la guerrilla es acto sin ideas y las Cortes de Cádiz, ideas sin actos.
Y una reflexión final, don Javier Nart. ¿Valoramos los españoles nuestra historia?
Ah, no, 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 no. Mira, los españoles tenemos una especie de curiosa patología que es dar por bueno cualquier cosa que nos golpee. Y en consecuencia, desde la conquista de América, que fue una conquista sangrienta y que significó evidentemente una humillación y una subyugación de los indígenas, cosa que era absolutamente habitual en aquel tiempo. En aquel tiempo el derecho de conquista era un derecho perfectamente establecido, más aún cuando nosotros veníamos de la lucha contra el infiel, contra el sultanato de Granada. Eso era parte de lo que era el acervo habitual en España, no en España, sino en todo el mundo occidental y en todo el mundo, desde los musulmanes al imperio chino, a todos. Conquistaban un territorio y era absolutamente normal y legítimo. Pero nosotros no somos capaces de entender el hecho radicalmente fundamental, y es que de aquella situación que fue de conquista y de captura, surgió unas comunidades que existen mientras que los norteamericanos y los británicos y los holandeses y los franceses, allá donde llegaron, primero segregaron, segundo no se mezclaron y tercero en algunos lugares desaparecieron las comunidades indígenas. Bien, pues esto nosotros lo convertimos en un flagelo permanente. ¿Qué ocurrió? La Inquisición, que evidentemente no es la mejor de las instituciones, pero es que la Inquisición existió en toda Europa. La última bruja fue quemada en Suiza en el siglo XIX y en Alemania las brujas fueron quemadas aproximadamente unas 15.000, pero en España la última condena a brujas se produjo en Zugarramurdi, donde el inquisidor general que fue a Logroño dijo que el proceso era un disparate y que todas aquellas señoras no eran más que unas iluminadas y unas locas. Y se prohibió, y desde entonces no se quemó una sola bruja en España, cosa que cuando tú se lo cuentas a un holandés, a un francés, bueno, los holandeses hicieron un pogrom de católicos que te puedes imaginar, los calvinistas holandeses, y ahora se presentan como si fueran algo así como la maravilla de la convivencia. En Gran Bretaña no podía ser una personalidad política pública si eras católico, y esto hasta finales del 19. Y te podría seguir hablando hasta el infinito. O sea, la intolerancia es un hecho general en todo el mundo. Y entonces nosotros lo asumimos como si solamente fuera un hecho español, y te digo con franqueza, en algunos casos infinitamente inferior a lo que se haya producido en otros lugares.
Pero así se escribe la historia y la leyenda negra nos persigue. Don Javier Nart, autor junto a Rafael Abella de Guerrilleros, el pueblo en armas contra Napoleón. Muchas gracias por habernos ayudado a recordar por qué el 2 de mayo se celebra en Madrid.
Un fuerte abrazo, Javier.
Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí.
La región de Madrid es una comunidad autónoma desde 1983. Tiene su propia bandera y su propio himno, aunque muchos madrileños no lo conozcan. Respecto a la bandera, se izó por primera vez el 31 de enero de 1984, regulada por la Ley 2/1982 de 23 de diciembre, está compuesta por 7 estrellas en plata de 5 puntas sobre fondo rojo carmesí. Este color, el rojo carmesí, viene a reconocer a Madrid como un pueblo castellano. Las 7 estrellas proceden del escudo de la Villa de Madrid. ¿Por qué 7? Porque 7 son las estrellas de la Osa Mayor, que puede observarse desde la Sierra de Guadarrama. Y son de 5 puntas en alusión a las 5 provincias que rodean la región: Ávila, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo.
Madrid, Madrid, Madrid.
Respecto al himno, es un auténtico desconocido para los madrileños, ya que no suele ser utilizado en los actos oficiales. La ley de 1983 establece que el himno de la autonomía madrileña no podría ser ni meramente casticista, por pluralidad y riqueza de origen de nuestro pueblo, ni tradicional, entendiendo como tal aquellos que exaltan cualquier forma de exclusión o agresividad. Debe ser, y es, un himno nuevo. Con música de Pablo Solozábal Serrano y letra de Agustín García Calvo, se compone de 3 estrofas y cierra con el célebre verso De Madrid al cielo. Así suena.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
El 2 de mayo de 1808, los españoles se levantaron contra los invasores franceses y ahora son los ucranianos los que han empuñado las armas para defenderse de la invasión de las tropas rusas ordenada por Putin. La guerra en Ucrania ha vuelto a poner de manifiesto la solidaridad de nuestro pueblo. Muchas son las iniciativas puestas en marcha para ayudar a los ucranianos. Pero no solo cuando estalla una guerra como la de Ucrania se pone de relieve la solidaridad de los españoles. Muchos son los proyectos humanitarios que reclaman nuestra ayuda. Y hoy vamos a hablarles de algunas iniciativas de Manos Unidas, una organización no gubernamental impulsada por la Iglesia Católica para la ayuda, promoción y desarrollo de los países del tercer mundo. Por ejemplo, el Centro de Mayores Juan González de Uzqueta, en la calle Gutiérrez Soto número 8 de Boadilla del Monte, acoge, hasta el próximo 27 de mayo, una exposición solidaria de pintura a beneficio de Manos Unidas, que servirá para recaudar fondos para algunos de los proyectos que lleva a cabo la entidad. Juan Antonio Montes Paniagua es el presidente delegado de Manos Unidas en la diócesis de Getafe. Señor Montes, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos, ¿en qué consiste esta exposición?
Esta exposición trata de visibilizar pues que hay todo un mundo que no vive como nosotros, sino que están sufriendo el hambre. Hay 850 millones de personas que están sufriendo hambre extrema en el mundo y queremos, mediante esta exposición, visibilizarlo. Dentro de los pobres, las mujeres y los niños representan el colectivo de máxima pobreza y por eso la exposición quiere recoger esta temática, la temática de la mujer y el niño en los países más pobres del mundo.
Y cuéntenos, ¿a qué se van a destinar los fondos recaudados?
Pues tenemos, en la diócesis de Getafe hemos acometido dos proyectos, uno en Uganda y otro en la India. Estos proyectos fundamentalmente van dirigidos a jóvenes y niñas que viven en la calle y se trata de recogerlas en unos colegios que al mismo tiempo que les dan educación, les dan también comida y les dan cobijo durante toda la semana para que el fin de semana puedan disfrutar de su familia y sus padres. De este modo atacamos varias cosas. Primero, el hambre. La educación. La falta de educación de estas niñas las hace muy vulnerables. Y también la preparación para el día de mañana. Entonces, son una especie de colegios abiertos, pero durante toda la semana están allí viviendo y conviviendo, por una parte aprendiendo lo que es la EGB y por otra parte también aprendiendo oficios para el día de mañana.
Son los voluntarios de la parroquia de San Cristóbal, en Boadilla del Monte, los que están atendiendo esta actividad. Dígame, ¿es fundamental, no, la participación de los voluntarios?
Bueno, la comisaria de esta exposición es Ana Belén, que es voluntaria de Manos Unidas y es de la parroquia. Esta mujer ha organizado un grupo de voluntarios y voluntarias en Boadilla y que están cuidando de la exposición y haciendo turnos de acompañamiento en la exposición. Los voluntarios en Manos Unidas representan el 95% de todos los que componemos Manos Unidas. Es decir, que es de las ONGs que más porcentaje de voluntariado tiene. Lo cual hace que de cada 100 euros que recaudamos para los proyectos, tan solo hay un 5% de gastos pues de visibilización, promoción y propaganda de esta realidad del tercer mundo.
¿Qué otro tipo de iniciativas lleva a cabo Manos Unidas?
Fundamentalmente, nuestros proyectos van siempre encaminados a la erradicación del hambre, por supuesto, pero a la educación, a la salud y a la promoción de la mujer y de las niñas. Pilotamos mucho sobre estos puntos que acabo de enumerar. Y los proyectos se financian fundamentalmente con la aportación de los socios. Es decir, tenemos muy poca ayuda pública, aproximadamente un 9%. El resto es aportación de los socios.
¿Somos solidarios los españoles?
En un principio sí. Es decir, ante una necesidad, el español es una persona de corazón solidaria, pero que no permanece mucho en el tiempo. Es decir, somos de impulsos. Cuando hay una catástrofe en el mundo, una guerra o cualquier otra noticia que nos sobrecoge, el español está muy dado a colaborar y a ayudar, pero le dura poco, le dura poco ese ímpetu. Entonces, Manos Unidas es más, está más por la labor de mantener en el tiempo esta ayuda. O sea, no, nosotros no hacemos caridad, sino que luchamos por la promoción de los pueblos, para que ellos mismos sean los protagonistas de su propio desarrollo y de salir de esa situación de extrema pobreza en la que están. Nosotros solo colaboramos y ayudamos, pero los protagonistas son ellos.
Pero vamos, que se nota incremento de aportaciones solidarias cuando las crisis son muy mediáticas, ahora, por ejemplo, la guerra de Ucrania, pero cuando algún conflicto deja de aparecer en los telediarios, se olvida, ¿no?
Efectivamente. En los primeros días hay una aportación extraordinaria de todo el mundo, pero luego, claro, imaginemos un caso, por ejemplo, Haití. Tuvo un terremoto que asoló Haití, era la segunda vez que ocurría en 20 años, y la gente aportó mucho dinero en esa semana. Pero claro, luego hay que rehacer todas las infraestructuras, hay que rehacer los colegios, los hospitales, y ahí ya la gente se olvida de ello. Es decir, da una aportación inicial y luego desaparece. Pero sí es verdad que somos muy solidarios. Lo único que hay que repetir el mensaje y hay que estar haciendo visible estas realidades. Porque el español, en general, es muy generoso y sí es verdad que ayuda.
Entonces, don Juan Antonio, podemos entender que la labor de los medios de comunicación es fundamental, porque dando visibilidad a estos conflictos también estamos llamando a la puerta de la solidaridad, ¿no?
Yo diría, si tuviéramos que hablar en porcentajes, que el 75% lo conseguís vosotros y el 25% nuestra labor de hormiguita. Porque vosotros es que llegáis a todo el mundo, es decir, los medios de comunicación de masas llegan a través de los diferentes canales que existen a todo el mundo, pero sobre todo la radio. La radio yo creo que es el medio de comunicación más escuchado y por mayor número de gente y a cualquier hora del día. Porque te permite estar oyendo, escuchando, pero al mismo tiempo haciendo otra labor, cosa que otros medios no te lo permiten, los audiovisuales no te lo permiten. Para mí la radio es el medio favorito para eso, para trabajar y escuchar.
Pero bueno, nosotros no somos más que el cartero que llama a la puerta. La misiva va dirigida a otro destinatario.
Sí, así es, así es.
Me imagino que son muchos los frentes que hay que atender, aunque no salgan en los telediarios, ¿no?
Sí, por eso nosotros tenemos dos cosas que hacer fundamentalmente en Manos Unidas. Una es hacer visible estas realidades ocultas que la gente o no ve o mira para otro lado, hacerlas visibles, no olvidarlas nunca. Y segundo, recaudar los fondos suficientes para acabar con estas situaciones. O sea que sensibilizar Y proyectos son las dos cosas que hacemos. No hacemos más. Sensibilizar. Yo ahora mismo estoy en un instituto, en el Instituto Aranguren de Fuenlabrada, dando unas charlas precisamente a los alumnos sobre estas realidades. Eso es sensibilizar. Pero al mismo tiempo, claro, hay que recaudar los fondos suficientes y necesarios para acometer los proyectos y acabar con esas necesidades extremas.
Uh-huh. Pues ya lo saben, acérquense al Centro de Mayores Juan González de Uzqueta, en la calle Gutiérrez Soto número 8 de Boadilla del Monte. Allí les atenderán los voluntarios de la parroquia de San Cristóbal. Si pueden, compren un cuadro, porque es por una muy buena causa. Don Juan Antonio Montes Paniagua, el delegado presidente de Manos Unidas en la diócesis de Getafe, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Gracias a vosotros por haber sido un altavoz de los más pobres del mundo.
Manos unidas por la vida, para encontrar una salida. Abracemos a la gente que necesita ayuda urgente. Manos unidas contra el hambre, para que tiren adelante. Sonriamos a los niños que imploran tu cariño.
Hoy es el día, con Javier Algarra. En Onda Madrid.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Hoy es el día de hablar de actividades solidarias, de la capacidad de las personas de ayudar a otras. Y por eso, vamos a hablar de floristería, del poder integrador de las flores.
Somos como las flores en el jardín de la vida. Somos como las flores, necesitamos la lluvia y el sol.
La Fundación Auxiria trabaja por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad mediante la formación para el empleo. En colaboración con la Fundación Universitaria San Pablo CEU, busca ofrecer a las familias una alternativa para que sus hijos, una vez finalicen sus estudios reglados, puedan tener una oportunidad laboral. Tienen en marcha un programa de formación en el sector de la floristería destinado a personas con discapacidad intelectual, para obtener el título propio del ISEP CEU en gestiones comerciales y actividades auxiliares en floristería. Ana Arroyo Ballesteros es la fundadora de Auxiria. Ana, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. Un placer estar aquí contigo.
Gracias por acompañarnos. Bueno, Auxiria nació en 2015 por iniciativa personal porque tienes una hija, Cristina, que sufre una discapacidad intelectual, ¿no?
Sí, así es, Javier. Nosotros somos papás de tres hijos, Cristina es nuestra hija mayor y ella, bueno, pues nació con la alteración en un cromosoma, en el cromosoma 7, y esto deriva en una discapacidad intelectual, al final un retraso madurativo.
¿Y cuáles fueron?
Eso es un poco el origen, sí, discúlpame.
Sí, ¿cuáles fueron vuestros primeros pasos para llevar adelante esta iniciativa?
Pues mira, cuando nosotros tenemos, como todos los papás que pueden identificarse con un tema como el nuestro, normalmente nuestros hijos tienen los estudios reglados hasta los 20, 21 años ya organizados en los colegios, fundamentalmente en colegios de educación especial hasta esta edad o en colegios ordinarios de integración hasta los 18 años. El problema surge cuando ya finaliza esta etapa que llamamos escolar o de estudios reglados. Entonces se te plantea todo un mundo de, Dios mío, ¿ahora qué hacemos?, ¿qué camino seguimos?, ¿hacia dónde nos dirigimos?, ¿no? Entonces se nos orientaba desde el colegio a que nos fuéramos por el camino de los centros ocupacionales y una vez visitados, bueno, pues unos cuantos, decidimos que esto no sería correcto, no sería lo adecuado para nuestra hija Cristina. Y entonces de ahí surge la necesidad de crear una fundación donde podamos ayudar a nuestros hijos a estudiar temas profesionales que luego les puedan ayudar en su vida para una inserción laboral, sí.
Bueno, Cristina debe tener ya, ¿cuántos? ¿27 años?
27 años ya, sí.
Y a plena satisfacción su formación, ¿no?
Pues gracias a Dios, sí, porque ella tituló, como bien has dicho al principio, con nuestro programa, es un título del CEU, y ella tituló en la primera promoción. Después se siguió formando en los programas que la Fundación ha creado de inserción laboral y actualmente ya está trabajando, sí.
Cuéntanos, ¿en qué consiste este programa de formación?
Bueno, pues es un programa que dura mínimo 2 años, al término del cual los alumnos recibirán este título que te digo propio del ISEP-CEU. En los años que están con nosotros, ellos son alumnos CEU, como cualquier otro alumno CEU del ISEP, que es el Instituto Superior de Estudios Profesionales, aquí se estudia la FP. Y este curso es una jornada completa, dura de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes hasta las 3. Incluimos, bueno, pues toda una serie de asignaturas dentro del plan de estudios, atención al cliente, educación financiera, comercio y marketing, por supuesto todas las actividades auxiliares de floristería, asignaturas tales como botánica, informática, eso sería el plan de estudios. Además, se incluyen toda una serie de tareas propias para nuestros alumnos, como son habilidades sociales, resolución de conflictos, todo esto ya son un poco parte de su formación específica, ¿verdad? Y luego también incluimos 2 horas a la semana de actividad de baloncesto con la Fundación Real Madrid, también dentro de nuestro horario.
Uh-huh. ¿Por qué la floristería?
Bueno, la floristería nace porque yo soy hija de maestro florista. Mi padre, que falleció hace muchísimos años, descubrió el nombre de Oxidia en una enciclopedia. Es el nombre de una planta acedera y así llamó a sus tiendas de flores. Cuando murió, que murió muy joven porque también falleció nuestro hermano de cáncer con 19 años, la familia, mi madre, bueno, pues guardó en su honor, registró este nombre tan bonito de Oxidia. Y cuando decidimos crear este proyecto de unir el mundo de las flores con el mundo de la discapacidad intelectual, bueno, pues le solicitamos a mamá el permiso para poder llamarle así en honor a mi familia y de ahí viene el origen. ¿Sí?
¿Y qué cosas aprenden nuestros auxiliares de floristería?
Bueno, sobre todo es un programa, Javier, fundamentalmente, yo se lo explico siempre a las familias, orientado a la maduración y al crecimiento personal de todos y cada uno de nuestros alumnos. Es un programa individualizado donde solo tenemos 12 alumnos por clase y al final lo que estamos buscando es su desarrollo como personas. Esto es lo más importante. Es decir, es un programa basado en valores donde ellos van a adquirir todas aquellas herramientas necesarias para poderse defender a futuro en sus vidas. Independientemente de esto, luego está, lógicamente, todo el complemento académico del plan de estudios que antes te he mencionado. Pero, sobre todo, nuestro propósito en la vida es ayudarles a crecer como personas en todas aquellas facetas, ¿verdad?, que tienen menos desarrolladas.
Uh-huh. Vosotros formáis en floristería, pero vuestros alumnos conviven con otros que se forman en diagnóstico de la imagen, auxiliar de enfermería, primeros auxilios.
Exacto. Exacto, por eso ahí es donde está la maravilla, ¿no?, del proyecto. Es decir, es un programa totalmente inclusivo donde compartimos con el edificio, por supuesto, y muchas actividades con el resto de compañeros del CEU, de las diferentes profesiones, y así es decir, es un proyecto que está, un programa que está 8 horas al día e intentamos vivir en absoluta inclusión dentro de la sociedad.
¿A quién va dirigido? ¿A quién va dirigido este programa?
Pues mira, el programa va dirigido a jóvenes mayores de 18 años que tengan discapacidad intelectual. También es verdad que dentro de este campo de discapacidad intelectual estaríamos también, podríamos estar, estamos capacitados para poder ayudar también a alumnos que tienen diagnóstico TEA, bueno, con por supuesto con las características de la lectoescritura y los no problemas conductuales, eso sí, porque son un poco los dos requisitos necesarios para poder optar a una de las plazas, ¿no?, que tiene el proyecto, sí.
¿Puede cualquier familia que tenga un hijo discapacitado dirigirse a vosotros?
Por supuesto, y estaremos encantados de que lo hagan. Es decir, nosotros lo que sí queremos es que las familias nos conozcan, vengan a vernos sin ningún compromiso. Nosotros les hacemos la valoración de sus hijos, porque muchas veces los papás pensamos que nuestros hijos pueden llegar a menos de lo que luego realmente son capaces de hacer, ¿no? Entonces nosotros invitamos a todas las familias a que nos llamen y les demos una cita previa. Vienen los papás acompañando a su hijo, insisto, les hacemos una valoración y nosotros les vamos a dar en el día o como muy tarde al día siguiente el diagnóstico de su hijo para ver si nosotros consideramos que estaría correctamente con nosotros atendido. Es verdad que nosotros además estamos homologados con la Comunidad de Madrid, con la Ley de la Dependencia, a través de la ayuda del cheque servicio para aquellas familias que tienen la Ley de la Dependencia autorizada. Y luego además, por ser una institución privada, que es la Fundación Universitaria San Pablo CEU, existen muchas becas al estudio. Quiero decir con esto, Javier, que ninguna familia desde el año 2015, cumpliendo sus hijos los requisitos para poder acceder a este programa, se ha quedado nunca fuera del proyecto por temas económicos.
Es decir, que aunque no tengan recursos económicos estas familias para costear los estudios de su hijo, les podéis ayudar igualmente.
Exacto, exacto. Ahí estamos, sí. Somos una fundación pequeñita, pero es verdad que no dejamos fuera a ninguna familia por temas económicos, porque intentamos ayudar en la medida de todo lo que podemos. Buscamos empresas, buscamos amigos, buscamos donaciones. Date cuenta que somos una fundación sin ánimo de lucro y estamos dados de alta en el ministerio como cualquier otra fundación, y ese es nuestro objetivo, ayudar a todas las familias que realmente sus hijos, insisto, reúnan esos requisitos para poder estar con nosotros y nosotros poderles labrar un futuro, sí.
Cuéntanos, ¿cuál es el primer efecto que notáis en los alumnos? Además de abrirles una salida profesional, ¿estimáis que elevan su autoestima, se sienten útiles?
Esto es fundamental, es decir, nosotros trabajamos desde los valores de la autoestima. Esto es fundamental. Nuestros alumnos, para que te hagas una idea, Javier, es que vienen encantados. O sea, es que los lunes nos dicen, ya estábamos deseando que llegara el lunes, ¿no? Es decir, nosotros aquí disfrutamos muchísimo, lo pasamos fenomenal, siempre estamos alegres, riendo. De hecho, en época de pandemia, pues aún hemos sido un ejemplo, ¿no?, a seguir, porque ellos fueron pues los poquitos alumnos CEU que venían todos los días a clase, todos los días presencialmente, con sus mascarillas, sus gel hidroalcohólicos. Bueno, la verdad que han dado un ejemplo a la sociedad tremenda, ¿no?, de esfuerzo, de sacrificio, de valentía. Y la verdad que sí, que trabajamos desde la autoestima, ¿no?, desde encontrarnos primero bien con nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues porque date cuenta que no todos los alumnos que vienen han estado a gusto en sus centros. Muchos de ellos han tenido, bueno, pues problemas de no saberse acomodar correctamente a los centros donde estaban, ¿no? Y de ahí es de donde partimos, es decir, de intentar que cada uno primero se quiera a sí mismo, se valore a sí mismo y de ahí arrancamos, ¿no? Para ver su proyección, ¿no?, como persona, ¿sí?
¿Y cómo es el trato con las personas que sufren alguna discapacidad intelectual?
Bueno, pues es un trato de tú a tú. Esto es muy importante. Nosotros siempre se lo decimos, ¿no?, a los empresarios que colaboran con nosotros en el programa. siempre les decimos, y a los voluntarios, que viene cantidad de gente, es decir, vosotros tenéis que hablarles como un joven más de la sociedad, es decir, no podéis hablarles con un lenguaje infantilismo, ¿no? Porque ellos al final son jóvenes como vosotros de 20 años, y ellos saben hablar, saben leer, saben escribir, entienden perfectamente. Entonces, tenemos que tratarles como una persona más, es decir, es que ellos al final son uno más de nosotros, ¿no? Y es así el trato, afable, por supuesto. Es verdad que no debemos, pues en clase, por ejemplo, no utilizamos muchos tecnicismos, o cuando alguien viene a darnos una charla, una conferencia, pues hombre, es verdad que les decimos un poquito que tiene que ser un lenguaje más sencillo, o si ven que ponen alguna carilla así de no estar entendiéndolo mucho, pues bueno, lo vuelven a repetir tranquilamente, o les utilizamos un sistema que es, venga, por ejemplo, Javier, explícame un poquito con tus palabras lo que te he explicado, a ver si lo has entendido bien, ¿no? Es decir, utilizamos sistemas alternativos porque ellos son tan educados que si tú les preguntas, ¿lo has entendido?, pues siempre te van a decir que sí, ¿no? Pero ya te digo, el trato es, por supuesto, normal, como no puede ser de otra manera.
Vosotros les dais mucho a ellos, pero ellos, ¿qué os dan a vosotros?
Todo, nos lo dan todo. A mí me dan la alegría diaria de poder levantarnos cada mañana y seguir luchando, ¿eh? Es fundamental, o sea, es una vitalidad. O sea, nosotros, el gabinete consta, pues por supuesto, de los profesores en nómina, pero muchos voluntarios, amigos nuestros, ¿no? Antiguos, pues directores, exdirectores de Caixa, de BBVA, prejubilados, ¿no? Que siempre dicen lo mismo, es decir, es que venimos aquí con tanta ilusión porque nos llevamos más de lo que damos, ¿no? Uh-huh. Es fundamental, sí, son una lección de vida permanente.
Bueno, quienes nos estén escuchando, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
Pues si nos permites dejar el teléfono, nuestro teléfono de la Fundación es el 608-012-949. Aquí os vamos a contestar el teléfono y por supuesto, si el que quiera, le vamos a invitar a que nos venga a conocer con una cita previa. Y luego tenemos una página web que son www.fundacionoxidia.org, y ahí pues las personas interesadas pueden ver un poquito lo que hacemos, el blog de los alumnos, pues quiénes son, qué hacen, lo que escriben. Y bueno, yo invito a las familias, porque es verdad, Javier, que nuestro programa, date cuenta que es gestiones comerciales, es decir, nuestra especialidad sí es la floristería, pero muchos alumnos se pueden colocar en el pequeño comercio, incluso en aquellas empresas para hacer servicios de atención al público. O sea, que es verdad que nuestro campo de empleabilidad es bastante más amplio que solo la floristería. Entonces, por eso animamos a que las familias nos conozcan en directo.
Es una,
y luego, por supuesto, ellos deciden, ¿no?
Una puerta para encontrar un futuro. Ana Arroyo Ballesteros, fundadora de la Fundación Oxiria, enhorabuena por esa iniciativa solidaria y muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de visibilizar proyectos emprendedores, familiares tan pequeñitos. Un abrazo muy fuerte para todos.
Un día en el camino apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro.
Y es momento ya de que el filólogo David Felipe Arranz nos abra la biblioteca de joyas del periodismo. Hoy nos trae las conversaciones de Jorge Campos con Azorín, unas charlas en las que las pausas dicen tanto como las palabras. David Felipe, buenos días.
Muy buenos días, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Os traigo otro de estos libros de rescate, pues a caballo entre el periodismo y la literatura, nada más y nada menos que las célebres Conversaciones con Azorín de Jorge Campos. En la editorial Taurus es un volumen que podéis encontrar en librerías de Lance, en portales de internet de segunda mano, que se publicó en 1964. Azorín era un hombre que, bueno, no hablaba, le costaba mucho mantener la conversación. Y claro, era el comentario repetido por más de uno cuando tuvo noticia del proyecto Conversaciones con Azorín. De manera que la leyenda había ido trazando la figura de un Azorín seco, hermético, callado, que responde a su interlocutor con monosílabos o con un silencio que le coarta, le desasosiega, le impele a retirarse al segundo o tercer corte de la conversación. Bueno, la realidad es que Jorge Campos, que hacía hablar a las piedras, consiguió que Azorín hablase, que hablase a su modo. De igual manera que también escribía a su modo, un modo muy conocido por todos, elevado a magisterio desde las burlas que provocó en sus años mozos y que explica perfectamente su conversación. Durante varias mañanas en que se celebraron esas conversaciones, en las 3 horas que habían estado juntos Azorín y Jorge Campos, pues no cesaba de hablar nuestro escritor. El caso es que había un respeto por la divagación azoriniana, que en el fondo, Javier, es una manera de pensar, una manera de construir artículos y ensayos, y desde luego páginas antiguas y consagradas que Azorín iba haciendo a medida que divagaba. Acuérdate las confesiones de un pequeño filósofo, uno de sus libros más exitosos. Escribir sobre Azorín, o sobre quien como él haya alcanzado su altura en estimación literaria y en longevidad, tiene la gran ventaja de que no es necesario alargarse en describir su obra. La verdad es que la pausa, la lentitud unas veces, como midiendo con la máxima experiencia lo que se dice, dando tiempo a la escritura del dictado, el caso es que las conversaciones sobre Azorín y con Azorín seguramente van a completar la visión de este magnífico escritor de la generación del 98. Desde luego, Azorín vivió en un barrio que fue romántico. A su espalda tenía la calle de la Greda, donde alzaban su cuartel general los truenos del romanticismo, Espronceda, Miguel de los Santos, Ross, y el epigrama, la conspiración política, el idilio con una generala, la juventud manifestando distintas formas de rebeldía, en fin, que vivió muchos años Azorín en esa misma calle de la Greda, que se llamó de los Madrazo. Bueno, es una calle que casi era sepulcro del romanticismo, en la inacabable noche en que Pepe, el favorito, el Espronceda, que no bajaba la frente ante nada, agonizaba ahogándose ante la impotencia de médicos y amigos. Enfrente, la trasera del Congreso, un poco el revés del decorado, con más ladrillo que piedra, de noble neoclasicismo, sencilla en sus líneas, sin lo pretencioso en la fachada. Y Azorín, ni corto ni perezoso, se dirige a su interlocutor diciéndole, por ejemplo, que lo bonito en España es la tierra. El poeta que mejor la ha visto, según Azorín, a esta España, es Fray Luis de León, y cita: del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Azorín, desde luego, con sus breves silencios, sus cambios de tema, sobre todo sus propuestas de lecturas, cuando hablan de Fray Luis de Granada también, y su libro de la oración y meditación, el propio Azorín iba completando, iba terminando, iba añadiendo porque se le ocurría citar a Saavedra Fajardo o también Cadalso, y habla también sobre los motivos del 98. Y fue Azorín el que habló primeramente de la generación o grupo de 1896. Estuvo además nuestro amigo Jorge Campos repasando la colección de Gedeón. Me adelanta con una risa silenciosa el título de la sección de crítica literaria: El papel vale más. El caso es que, gracias a estas conversaciones, Azorín, escribir sobre Azorín, escribir sobre uno de los grandes escritores y cronistas de nuestro tiempo, se convierte en un ejercicio de calidad. Felices lecturas con estas conversaciones con Azorín.
Gracias, David Felipe Arranz. Con esto nos despedimos en un día en el que les hemos hablado de historia, de guerras y de solidaridad. Nuestros mejores deseos para esta semana. Les esperamos el próximo sábado a las 7 de la mañana, aquí en Hoy es el Día. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time.
find someone somewhere who will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all.